De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
¿Por qué duerme solo?
¿Qué tal habéis dormido? Es la pregunta que os quiero hacer yo a esta hora. Yo espero que bien, para que estéis repletos de energía y vivir este jueves que nos acerca cada vez más al fin de semana con toda su plenitud. Yo no sé si cuando dormís soñáis o no. Dicen que todos lo hacemos, aunque no siempre lo recordamos. Hay quien sueña en blanco y negro, quien lo hace en color, quien ve en esos momentos a gente conocida y personas también que no ha visto jamás en su vida. Hoy nos queremos meter en vuestra cabecita para comprobar qué pasa en ella cuando cerráis los ojos. ¿Os atrevéis a compartirlo con nosotros? A lo mejor sois de los que apuntáis rápidamente en un cuaderno lo que habéis soñado nada más despertaros. Es la única manera, aseguran, de que lo recordemos después. Si dejamos pasar ese momento, se nos va a olvidar y a lo mejor nos están dando una clave. O tal vez sean tan solo la obsesión con la que nos hemos acostado, el trabajo, la familia o ese problemilla que no terminamos de resolver. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid o twitter@hoyenmadrid. ¿Crees en la interpretación de los sueños? ¿Alguna vez has mirado en alguno de los muchos diccionarios que existen lo que te podría querer indicar lo que soñaste? Pues vamos con algunos ejemplos que hemos leído. Soñar con agua. Dicen que el agua representa nuestro estado de ánimo. Si ese agua está tranquilita, estamos bien con nosotros mismos. Si las vemos revueltas, todo lo contrario. Si, por ejemplo, estamos zambullidos en agua turbia, sería una situación que nos está superando. ¿Y quién no se ha visto alguna vez volando en sueños? Es la mayor sensación de libertad que podemos experimentar, aunque solo sea cuando estamos dormidos. Suele ser, aseguran, según hemos comprobado en los diccionarios de interpretación de los sueños, que es como una señal de que vamos a llegar al éxito, que estamos a punto de alcanzar nuestros logros porque estamos volando para superar los obstáculos. ¿Soñar con un bebé es lo nuestro? Pues a ver, tranquilidad, que no quiere decir que vayamos a ser padres, sino más bien que todavía tenemos dentro de nosotros una parte vulnerable que, aunque no se la dejemos ver a nadie, está ahí y tal vez nos está pidiendo ayuda. Lo dicho, ¿quieres compartir tus sueños con nosotros? Pues 915128400, Facebook y Twitter a tu disposición. Aquí estaremos, diccionario en mano, para poder echarte precisamente esa manita y decirte lo que podría significar a lo mejor ese sueño recurrente que tú tienes. Juanjo Ceballos está en la realización. Un saludo también de quien nos habla, Belén Almonacid. Que claro, casi que ampliaríamos aquello del sueño y de lo que has soñado, no a lo que soñaste hoy, sino a lo mejor a lo que has soñado durante el fin de semana, porque yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo los días de diario Yo creo que no duermo las horas necesarias como para que me dé tiempo a soñar, muchísimo menos para recordar lo que he soñado si suena el despertador y te tienes que lanzar directamente para no volverte a quedar dormida. Así que si hoy soñé, no recuerdo absolutamente nada. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
¿Qué pasa? Pues
¿tú
yo
recuerdas
sí, yo, un tirón,
has soñado
pero...
hoy?
El otro día soñé un sueño muy curioso y a lo mejor un psicoanalista o algo pues diría cualquier cosa por ahí, pero yo creo que es mucho más simple, ¿no? El otro día soñé con Peter Gabriel, que lo adoro.
¿Ah, sí?
Y entonces, pues nada, el psicoanalista, si es argentino además, pues diría deseos de megalomanía a través de personaje famoso, yo qué sé, traslación de deseos, frustración musical, ¿qué va? Yo creo que es porque acababa de escuchar algún tema de Peter Gabriel y es lo último que se te queda, ¿no?
Exacto, si tú te acostaste escuchando a Peter Gabriel,
o
obviamente,
pensando,
¿no? O pensando
el
por lo que fuera en él.
El último pensamiento queda ahí albergado, como es un gran contenedor del inconsciente, pues eso, aflora durante
sí.
la noche.
La culpa la va a tener nuestra sección de cintas de cassette, porque Peter Gabriel
un poco.
También sonó en su día en cinta de cassette. Y claro, siempre estamos ahí dándole vueltas a la cabeza con qué canción podemos terminar el programa, que al final se cuela directamente.
Ahora se meterá Carlos Honorato conmigo.
En nuestros sueños, hombre, no creo. ¿Por qué?
Está diciendo, ¿qué vas a poner, Peter Gabriel? Lo pongo una vez, es como el que mata a un perro.
Es que...
Leñe.
A veces te obsesionas, Sergio, con algunos artistas de
Nacho diría
¿eh?
Que con Zucchero, del verano pasado o anterior, no
yo
sé.
Yo me apunto a Zucchero, como
sí.
una de tus obsesiones.
Muy bien, muy bien.
Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Tú cuál crees que es la obsesión de Sergio, Zucchero o Peter Gabriel?
Los dos.
¿Los dos?
Diría,
sí,
hay
sí.
una ristra.
Hay alguno más, ¿eh? Que tiene por ahí.
Alguno que otro. Oye, cada cual se puede obsesionar con quien quiera y es verdad que como nos gustan unos artistas, pues vamos con ellos hasta el final. ¿A ti te ha dado tiempo a soñar hoy?
Yo más que sueños, lo que tengo es sueño. Concretamente, mucho.
Ya, eso también me pasa.
Yo eso lo mío más bien es singular.
Y a lo mejor volar. Yo hace mucho que no sueño que vuelo, pero sí es verdad que me pasa muchas veces, yo creo que también nos pasa a todos, que tienes la sensación de que te caes, de que la cama se te ha volcado. Es como que de repente haces, ¡ay va! Y te despiertas pensando que estás a punto de caerte. Y es imposible porque estás totalmente en el colchón. Y no hay posibilidad. A mí eso me ha pasado muchas veces. Sí, Juanjo me dice imposible, no, te puedes caer de la cama. Sí, pero cuando tú te despiertas, porque supuestamente estás ya volcándote prácticamente, estás recta en el colchón sin que pase absolutamente nada. Eso me ha pasado a mí muchas veces.
¿Cómo que no te puedes caer de la cama soñando?
Sí.
Sí te puedes caer. Yo me he caído de la cama soñando y no solamente me he caído, esto es cuando era jovencita, sino que además se me cayó el colchón encima.
Carmen va.
Eso es verídico.
Pero ¿cómo se te va a caer?
Yo te juro, pero seguí durmiendo en el suelo, ¿eh? Se levantó mi madre. Sí, yo que soy así. Se levantó mi madre por el estruendo y se encontró el colchón
le pasó a mi hija.
En el suelo y yo debajo.
Tú debajo del colchón, porque
sí, sí.
claro, fue así un vuelco total,
sí,
como si fuéramos en piragua.
Yo no sé qué estaba soñando, pero debía ser intenso.
Sí, fue un sueño intenso, porque no te despertaste.
Yo tengo el sueño muy...
¿Y tu padre te dejó seguir durmiendo en el suelo?
No, hombre, no. A ver, pusieron bien el colchón y bueno, pues no consiguieron despertarme, pero me medio llevaron a la cama, me volvieron a meter en la cama. Yo debía tener 18, 20 años, ¿eh?
Pero, Carmen...
Yo es que cuando duermo.
O sea, tú no duermes, tú te mueres momentáneamente.
Yo caigo en coma.
Viverna.
Sí, no, a mí no me despiertas.
Váyatela.
Es lo que pasa.
Historias.
Es verídico.
Creí que estaba refiriéndose a una anécdota infantil.
Ya no,
sé, 18, 20 años.
No, ya os he contado alguna vez que a mí no, que he tenido episodios en los que me han intentado despertar y no han podido. Ha sido absolutamente imposible.
Oye, y luego quiero abrir la veda a esos sueños que parecen prácticamente una película. ¿Tú te despiertas antes de que llegue al final o porque no te está gustando cómo se desencadena ese sueño? Abres los ojos y piensas, voy a cambiar el final. Te vuelves a dormir y consigues cambiar el final del sueño. ¿Os ha pasado
no
alguna
digas.
Vez?
Sí,
eso rizar
eso
el
es verdad. Sí, sí, a mí me ha pasado eso.
Porque no te gustaba el final y decías, esto
sí,
lo cambio yo.
Y de esta película no me gusta.
Y te ponías así, si no sonaba el despertador, claro, porque te tienes que levantar rápidamente. Por eso digo yo que lo de recordar sueños y lo de soñar es más de fin de semana. Y entonces tú decías, no me gusta este final, me gustaría que pasara esto otro.
Joder.
Entonces tú te concentras
tú
mucho,
¿Qué
te acuestas ahí, te vuelves
sí.
a quedar dormida y cuando te despiertas has cambiado el final. Juanjo también
pues,
levanta la mano, Carmen también,
autores.
Y también. Y oye, pues ya te despiertas. Pues
yo
con
leído,
más alegría.
Yo he
claro
leído que
sí.
los sueños visuales se pueden mantener hasta el final. Puedes tener el planteamiento, el desenlace del sueño. En cuanto figura el elemento tacto, que vas a tocar algo,
¿sí?
es cuando se diluye
ahí
el sueño.
Ahí se desvanece.
Sí.
Pero yo he soñado muchas veces también con olores.
¿Hm?
En los sueños hay olores,
¿no?
Sí, estás en un lugar y huele a algo, por ejemplo, que te recuerda a algo, o huele a algo, a un olor que de tu infancia, uh-huh, huele a alguna cosa, sí.
¿Tienes un perfumador de esos en la habitación?
No, los odio, los perfumadores.
Es que busca siempre la parte pragmática de todo el asunto, está buscando la ciencia detrás de todo, que se encierra también en el mundo de los sueños. Bueno, pues que hoy queremos hablar de los sueños.
Un campo de flores y las hueles.
Sí, pero yo he visto las flores, pero nunca las he olido.
Ah, pues yo sí.
Nunca he sido capaz de utilizar ese sentido en los sueños. La próxima vez lo voy a intentar. Voy a cerrar los ojos y voy a decir, vas a oler, Belén, vas a oler, Belén. Y voy a conseguir oler, espero soñar con flores y no con otra cosa, para que por lo menos el olor sea agradable. Sabía yo lo que estabas tú pensando y me ha venido. Que hoy los sueños, queremos que se conviertan en protagonistas en este programa, los sueños que soñamos cuando estamos dormidos, y enseguida os vamos a contar otros sueños también que se pueden hacer realidad, aunque estos otros sueños son, diríamos, más sencillitos, o sí que es verdad que nos van a echar una mano a la hora de que se transformen en algo que podemos hacer en nuestro día a día. Va a suceder en este programa, que pondrá su punto y final, como siempre digo, a las 2 de la tarde. Tenemos 4 horas por delante, en la que vamos a tratar muchos asuntos. Por ejemplo, Carmen, vamos a fijarnos en el mundo de la discapacidad, ventanita que abrimos todos los jueves a este respecto.
Eso es, como todos los jueves, con Javier Foner, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMA. Y vamos a hablar, bueno, pues de esas jornadas que se han celebrado en la Universidad de Alcalá sobre discapacidad, que se cierran, bueno, pues que también es un intento de llevar a los universitarios a concienciarse sobre las personas con discapacidad. Uh-huh. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos con Isabel Cano, responsable de la Unidad de Integración de Políticas de Discapacidad de la Universidad, Complutense. Venga, dilo, Sergio.
No.
Venga, Autónoma de Alcalá, la Universidad de Alcalá. Ahí ha habido una asociación.
Que era Complutense.
Por eso.
Hasta el siglo XIX.
Y luego cambió.
Bueno, pues esto es la Universidad de Alcalá. Hablaremos también de dependencia y de autonomía personal, porque este año se cumple el 5º aniversario de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Uh-huh. Una convención que estimulaba... Bueno, pues sus propuestas se van encaminadas a estimular la autonomía personal de las personas con discapacidad, no la dependencia, que cuando hablamos de personas con discapacidad, en lo que más se trabaja es en la dependencia, y lo que ellos quieren no es dependencia, es autonomía.
Pero ayuda para conseguir esa autonomía, porque ellos solos, lógicamente, como que no pueden. Necesitan nuestra ayuda para poder ser independientes, para poder llevar una vida normal y corriente como la llevamos los demás. Libro en nuestra biblioteca, un libro que, mira, nos podría acompañar justo antes, en esos momentos previos a que conciliemos el sueño. Es verdad que hay muchas personas que se meten en la cama con un libro justo antes de dormir todos los días, aunque yo nunca he conseguido que me ayude a conciliar el sueño, sino todo lo contrario. Como sea interesante, te envicias y al final no duermes en toda la noche. Sí, con este libro, ¿qué va a pasar, Sergio? ¿Nos ayudará a conciliar el sueño o nos enganchará?
Sí, yo creo que engancha, sí. Mira, tiene esta coplilla y con esto ya doy pistas. En la calle del Turco ya mataron a Prim, sentadito en su coche con la Guardia Civil. 6 tiros le tiraron a boca de cañón. ¿Quién sería el infame? ¿Quién sería el traidor? El general Prim, la calle del Turco. Ya os recuerda, ¿no? Bueno, pues he estado esta mañana investigando para preparar la entrevista y he visto, sabéis que dentro de poco se va a celebrar el bicentenario de su nacimiento, uh-huh, que se ha exhumado otra vez el cadáver, que está en bastantes buenas condiciones porque fue embalsamado con rigor, y he visto unos primeros planos de su cuello y tiene las señales claras de un estrangulamiento.
¿Sí?
Lo ha hecho la doctora, mira, María del Mar Robledo, que es doctora en medicina legal y forense, y esta labor se llevó a cabo en septiembre pasado. Bueno, de todo esto vamos a hablar, le vamos a preguntar, pero bueno, la novela se titula De Reus a la calle del Turco, soldado, general, diputado, senador, presidente de gobierno y leyenda, Juan Prim, y la ha escrito Fernando Moyá. Es ya su tercera novela y fijaos, una novela voluminosa que ha ampliado pues 700 páginas. Interesante. La vida, digamos, la biografía novelada del general Prim.
Vamos, que en una sola noche, por mucho que nos enganche, no lo
difícil,
acabamos, ¿eh?
Difícil.
Hay que tomárselo con calma y dedicarle varias citas. Poquito a poco conoceremos todos los misterios y además hoy os lo vamos a contar en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que nos ha llegado un titular que nos ha sorprendido, Carmen. Las españolas pasan 8 años de su vida a dieta.
Yo no me he repuesto.
¡8 años!
Yo desde que he conocido ese titular no me he repuesto.
Y lo peor es que ha dicho, pues yo ni uno, y he dicho, pues yo ha debido ser 16. Porque yo he ido de dieta en dieta y tiro porque me toca.
Es que, pues fíjate, desde los 18 años, estima más o menos, hasta los 65 años, toda la vida las mujeres pendientes de lo que comen, de las calorías, de la dieta. ¡Ay, qué cosa más cansada! ¡Ay, qué trajín! Que si esto, que si tal. Más luego las dos operaciones dieta grandes, la de después de Navidades y la operación bikini de ahora.
Que está a la vuelta de la esquina.
Pero vamos a ver, señoras, que tampoco hace pasa nada por tener unos clitos de más.
Que sí, pero nos obsesionamos con lo que nos dicen, que tenemos que estar perfectas durante toda la vida, que tenemos que ser maravillosas.
¡Qué presión!
Buenas, inteligentes, amorosas, tenemos que ser tantas
una
cosas.
Una superwoman.
Que al final uno se agobia ya un poquito.
A mí me hace mucha gracia esas dietas de después de una OPI para comida, pues pedir el café con sacarina.
Bueno, pero eso pueden ser manías. Aquí me he sentido yo dolida. Esto puede ser manías por el sabor que te da la sacarina, que no te la ofrece el azúcar. Yo lo he dicho muchas veces, en mi casa hay una persona diabética. Toda la vida se ha tomado sacarina, jamás en la vida se ha tomado azúcar. Es más, el azúcar prácticamente se podía pudrir. Que el azúcar no se pudre, pero vamos, que le salía de todo, eso ya no te lo podías tomar. Y yo empecé desde pequeña a tomar sacarina, yo me he acostumbrado al sabor de la sacarina y en muy poquitas ocasiones tomo azúcar. Ya a veces solo cuando voy a un restaurante o a una cafetería y me da vergüenza pedir la sacarina por tu comentario, por el comentario de ese tipo que más de uno suele decir.
Sector de la hostelería madrileño, reciban a Belén Almonacid en sus estancias con provisiones de sacarina.
Son cosas que suceden, es como el que se toma, qué sé yo, la copa con cola light para que engorde un poco menos. Esto no lo hago, ¿eh? Esto no lo hago, porque tampoco me van mucho las copas, si no sería capaz de hacerlo yo, también con una Coca-Cola light. Que ahí están los datos y sí. Qué importante, con el tema del sobrepeso, no obsesionarse. Es verdad que cuando hablamos de sobrepeso, cuando hablamos de obesidad de verdad en base al índice de masa corporal, hay que perder peso porque es una cuestión de salud, nunca de estética, de salud, pero si solo es para vernos un poquito mejor, vamos a tener cabecita y vamos a tomárnoslo con calma. Hablaremos con un nutricionista al respecto y nos dará las pautas por si queremos empezar ya con nuestra operación bikini. ¿Arrancamos? Vamos a ello, que enseguida nos vamos a ir a la calle, pero vamos a ir a un lugar muy alto, muy alto, muy alto de Madrid. Enseguida salimos de dudas.
Si en una noche oscura en el bazar cae esta dura banda sobre ti, llaman un pispas, le zurrarás, te sobra genio para repartir.
Salimos a la calle y lo hacemos para ir en busca de un genio que bien podría estar encerrado dentro de una lámpara maravillosa.
Mi amo y mi señor quiere algo en especial.
Para que se presente ante nosotros no hace falta frotar esa lámpara, simplemente somos ya mucho más modernos, hay que teclear en internet. Desde la red, este genio madrileño ha puesto en marcha una iniciativa para ayudarnos a cumplir nuestros deseos y dejar a un lado los quebraderos de cabeza. Se trata de eldeseazo.com, un buscador gratuito que permite alcanzar cualquier sueño y que ha visto la luz esta misma semana. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya con Sergio Martín Romo y con Mariano Naranjo en un lugar muy especial. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Nosotros cumpliendo un sueño, disfrutar de las vistas de Madrid a 200 metros de altura, 180, para ser más exactos, vista privilegiada de Madrid desde las Cuatro Torres. Estoy con el genio que me ha concedido a mí este deseo, con Daniel Mesas. Daniel, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Impresionante, no da vértigo, ver Madrid desde aquí. El día no está del todo nítido.
No, la verdad es que no está nítido. Al sur parece que hay una bruma especial, pero vamos, ha estado mejor. No está mal, ¿eh? No está mal el día.
Vemos los coches cómo circulan por el Paseo de la Castellana, vemos Torre España perfectamente, allí la Casa de Campo, pero nos gustaría haber visto, ¿verdad, Daniel?, la Cruz del Cerro de Los Ángeles.
Sí, la verdad es que sí, está al fondo, está muy lejos de Madrid, pero desde aquí la vemos en muchas ocasiones muy bien y muy nítida. En este caso, pues no ha sido posible.
Digo que ver Madrid desde aquí no da vértigo, pero da vértigo, tal y como está la cosa, liarse la manta a la cabeza o el turbante de genio en esta ocasión y poner en marcha un proyecto empresarial.
Da vértigo. Ese tipo de proyectos siempre, y ese tipo de retos siempre dan vértigo, porque al final juegas con tu responsabilidad, con con muchas cosas por las que apuestas y crees que van a salir, y además apuestas por mantener y por crear puestos de trabajo y mantener a la gente que te va a acompañar en este trabajo, de tal manera que es mucha responsabilidad y sí, da vértigo. Pero vamos, lo hacemos con muchísima ilusión, muchas ganas y mucha pasión.
Emprende es una aventura empresarial que empieza con un viaje, precisamente, intentar... te cuelgan a ti la responsabilidad de organizar un viaje para bastantes personas, para un grupo de amigos muy heterogéneo, y a raíz de esa experiencia decides montar eldeseazo.com. Vamos por pasos, ¿cómo empieza todo esto?
Pues efectivamente, eldeseazo.com se crea a raíz de una experiencia personal. Yo en aquel momento estaba trabajando para una multinacional de internet y un grupo de amigos pues me asignan la tarea de buscar un viaje para 20, 25 personas, cada uno pues con unas necesidades concretas. Uno necesitaba dos habitaciones contiguas, otro necesitaba transporte, otro no transporte. Es decir, era tremendamente complejo. Yo me las prometía muy felices en internet. Decía, bueno, en internet lo encontramos todo, esto es muy sencillo. Y a raíz de la experiencia personal, de meterme en los buscadores, me di cuenta de que las necesidades concretas de cada uno de los viajeros no se podían cumplir en internet. No encontraba ningún sistema que cumpliese realmente lo que mis amigos necesitaban. Conclusión, al final, después de una semana de volverme absolutamente loco, buscando y de perder horas y horas de tiempo por la noche, buscando todo lo que podía y haciendo todo lo que podía, decidí acudir a las pymes, a las micropymes, a las agencias de viajes, que en este caso son los profesionales que saben de este sector. Uh-huh. Bueno, pues efectivamente consulté en 3 o 4 de ellas, cercanas a mi lugar de trabajo, y conseguimos una respuesta muy buena, una respuesta 100% coherente a lo que necesitábamos, pero encontramos una amalgama de precios con unas variaciones brutales. Y bueno, en ese momento nos surgió la duda, oye, ¿por qué no creamos un portal donde la gente pueda pedir realmente lo que quiere, realmente lo que necesita, realmente el precio al que está dispuesto a pagar cualquier producto o servicio, y que sean los profesionales de esos sectores los que acudan a hacerle sus mejores ofertas? Y así surgió eldeseazo.com.
¿Qué podemos pedir? Claro, porque uno podrá decir, yo entro allí, en este buscador, está bien utilizar la palabra buscador, más o menos para que la gente se haga una idea.
Más que un buscador es un localizador, vale. Porque si bien es cierto que el sistema utiliza muchas funcionalidades de buscador, no es inmediato, no te presenta resultados como cualquier otro buscador. De tal manera que nosotros hacemos la búsqueda específicamente para cada uno de los usuarios que nos piden las cosas. ¿Qué nos pueden pedir? Nos pueden pedir todo. Nos han pedido jamones para Navidad, nos han pedido alpargatas vascas, nos han pedido disfraces medievales para una fiesta, nos han pedido dos caballos de hace 30 años, nos han pedido discos de vinilo de heavy metal, es decir, ¿qué puedes pedir? De todo, viajes, coches, fontaneros, abogados, fruta, verdura, soluciones a tus problemas desde el punto de vista financiero, que también nos están pidiendo, yo necesito un crédito y quiero ver alternativas. Todo, lo podemos pedir todo. Con eso sí estamos muy satisfechos, porque además hemos intentado conseguir, y creo que lo hemos conseguido, la universalidad del sistema. Podemos pedir lo que queramos.
Todo, a ver, ¿todo material o...?
¿Algo espiritual?
Claro, yo te puedo decir, Daniel, quiero ser feliz. Quiero que se cumpla mi sueño de no tener ningún quebradero de cabeza, de levantarme tranquilamente por la mañana sin ningún tipo de responsabilidad.
Efectivamente, tiene razón. Hacemos todo lo posible en lo que tiene que ver en la relación de compra, donde hay operaciones de compra y venta y transacciones económicas. Con respecto a los deseos un poco más de alto rango, estamos trabajando en ello, pero de momento no lo hemos conseguido.
Deseos para hacernos la vida más fácil, ¿no? Para que todo el mundo se haga un poquito a la idea. Yo he estado echando un vistazo, incluso esta mañana había deseos de personas que os pedían ayuda, porque a lo mejor se van a ir este puente por ahí y necesitan con quién dejar, por ejemplo, su mascota.
Sí, efectivamente. Eso sí pasa. En los puentes nos damos cuenta que la gente tiene diferentes necesidades. Y lo que hacemos, lo has definido perfectamente, es hacer la vida más fácil a la gente y además intentar que la gente no pierda el tiempo, horas y horas y horas de su tiempo libre, buscando en internet. Para eso ya estamos nosotros. Al final nos gusta definirnos como unos dependientes virtuales. Si vas a un centro comercial, pues siempre tienes un dependiente que te ayuda y te acompaña y te asesora de aquello que quieres ver al precio que puedes pagar. Nosotros, desde el punto de vista virtual, hacemos lo mismo. Somos un gran centro comercial, que es internet, y nosotros somos unos dependientes virtuales para facilitar la vida a todos los usuarios. y desde luego de forma absolutamente gratuita para los usuarios.
Alguno dirá, ¿pero qué nos está contando Daniel si yo soy un manitas? Me refiero, si yo tecleo, sé buscar y siempre encuentro el chollo que quiero. Qué si suerte. Yo presumo siempre de organizar viajes, de encontrar la mejor oferta. Es lo que podemos pensar muchos de nosotros, ¿no? Que nos hemos criado, hemos mamado internet y hemos dicho, pero si es que ya hasta compro ropa de segunda mano a través de internet, dirá, ¿qué me va a contar a mí, Daniel, que esto ya lo hago yo?
Evidentemente hay mucha gente muy muy que utiliza muy bien internet desde hace mucho tiempo. La gente que tiene entre 30 y 40 años lo hemos como bien dices, lo hemos mamado y lo tenemos en la sangre. Si bien es cierto que lo que no podemos controlar es el mercado. El mercado es de forma permanente, es cambiante. Lo que antes valía 800 euros ahora no sabemos si vale 400. Y sorprendentemente, en este caso sí hay que decir, y hay que decirlo públicamente, que los autónomos, pymes y micropymes madrileñas están sorprendiendo a todos los usuarios. Es decir, están dando unos precios para unos servicios y una calidad de dichos servicios que son algo absolutamente fantástico. De hecho, nosotros hacemos pruebas cuando recibimos ofertas de estas pymes, intentamos buscar esos productos, esos servicios en internet y no somos capaces de encontrarlo.
Un reto, el que hay que ponerles por delante. Piden muchas cosas vintage, del recuerdo. Tú has mencionado antes el dos caballos. Yo no sé si la gente también tiene nostalgia de tener objetos que le lleven o devuelvan su infancia, su adolescencia.
Pues sorprendentemente nos llama mucho la atención que la gente pide mucha ropa vintage, de tipología deportiva, zapatillas antiguas, camisetas antiguas, ropa deportiva antigua, de marcas determinadas. Y luego nos llama también la atención que se piden juguetes. Es decir, en la época en la que estamos de internet, videoconsolas, cosas de este tipo, hay mucha gente, que un porcentaje elevado de gente, que nos pide juguetes de tipologías variopintas. O sea, todavía la gente quiere los peluches. Luego, con respecto a los clásicos, hay también un porcentaje importante que nos pide discos de vinilo, por ejemplo, que es una cosa que ya está absolutamente olvidado, que parece que estamos hablando de hace muchísimos años y sigue habiendo amantes de eso. Y es sorprendente porque nos piden mucha ropa deportiva, mucha ropa deportiva de cualquier tipo, nos piden guitarras españolas, es decir, la verdad es que con este trabajo que tenemos no dejamos de sorprendernos día tras día. Es una cosa absolutamente espectacular.
Con los vinilos que mencionabas, me ha venido a mí a la cabeza el mundo mitómano. No sé también si la gente que es fan de grupos, actores, que colecciona sellos, estas cosas antes que la gente se paseaba a todas las ferias, rastrillos y estas cosas, también acuden a vosotros.
Bueno, eso es un porcentaje menor, pero sí es cierto que nos piden elementos concretos, camisetas, camisas, trajes, pantalones tipo A, aquel que llevaban, es decir, la descripción del deseo en sí. Al final lo que nosotros pretendemos es que la gente pueda pedir lo que quiera y efectivamente nos dan una explicación textual en una redacción como ellos piensan que lo tienen que pedir. A partir de ese momento nos movemos y empezamos a hacer o a intentar hacer realidad el deseo que nos piden.
A la hora de pedir, tenemos que concretar, nos ponemos en contacto con vosotros dando todo lujo de detalles, vosotros os ponéis en contacto con nosotros por si ha quedado algún tipo de duda, ¿cómo funciona?
El funcionamiento es muy sencillo, es una caja de texto única, evidentemente cuantos más datos nos facilite el usuario, más fácil es. No es lo mismo buscar un viaje barato a las costas españolas que un viaje barato a Alicante para este fin de semana, dos personas saliendo desde Madrid, no necesito transporte, cuantos más detalles, es más eficaz. Es lo mismo que le dirías tú a un dependiente de una tienda. De tal manera que cuanto más información le des, mejor te puedo asesorar. El sistema es tan sencillo como escribir con tus propias palabras lo que quieres, validas en el sistema, el genio te lo busca gratis y a partir de ese momento nuestro sistema empieza a funcionar. Te mandamos un email de validación para confirmar que siempre, que es muy necesario para nosotros, hay una persona que efectivamente ha pedido, que tiene un mail de contacto, para nosotros ponernos en contacto con nuestros proveedores y montar el canal de comunicación. En ese momento empezamos a buscar proveedores afines a ti y solemos cumplir, y digo porque hay en ocasiones que no somos capaces de encontrar lo que nos piden los usuarios, en menos de 72 horas mandarte las mejores ofertas que hemos encontrado por internet.
Daniel, ¿qué se os ha resistido?
Pues se nos resisten cosas muy complicadas, sobre todo desde el punto de vista de servicios profesionales. Es decir, quiero cambiar un canalón, por ejemplo, es una cosa que hay mucha gente que se dedica a ello. pero necesito saber en qué ubicación está, cuánto dinero estás dispuesto a pagar por él, si es fácil el acceso, si tiene una altura. Es decir, hay elementos que si no tenemos la suficiente información no se puede tramitar ese deseo. Eso es lo que se nos resiste. Lejos de eso, el resto lo estamos intentando conseguir todo, todo.
De cara al puente, ya que te tengo por aquí, ¿van a viajar mucho los madrileños o desean mucho viajar los madrileños?
Muchísimo, espectacular. Evidentemente los presupuestos son muy ajustados, lo estamos viendo, pero todos o muchos de ellos quieren salir de viaje. Cerca de Madrid, un poco más alejado, a muchas casas rurales nos están solicitando, muchos alojamientos cercanos, pues en Ávila, en Segovia, cercanos a la comunidad. Y ya te digo, con unos presupuestos muy ajustados, normalmente en pareja o normalmente con familias de uno o dos niños. Esos son los deseos que estamos intentando cumplir ahora mismo que se acerca el puente, ya lo tenemos aquí.
¿Y tu deseo para el genio?
Mi deseo para el genio, intentar que funcionemos bien, que podamos hacer realidad muchos deseos, que seamos realmente una herramienta útil para facilitar la vida a la gente, tanto a los empresarios como a los usuarios, es decir, que los usuarios pidan una cosa y se olviden, tienen a su dependiente virtual que va a trabajar por ellos, y de cara a los empresarios que tengan una fuente de clientes potenciales recurrentes con el fin de minimizar los impactos que la crisis está teniendo en todos. Es decir, queremos y además estamos convencidos de ayudar a las pymes, micropymes y autónomos de este país y concretamente de esta comunidad.
Pues que se cumplan tus deseos.
Muchas gracias.
El deseazo.com, Belén, así de sencillo, hay que contar nuestro sueño y el genio pues se pone manos a la obra.
Claro, hay que darle pistas y hay que saber con qué presupuesto se cuenta, que el genio necesita saberlo para hacer realidad esos sueños. Sergio Martín Romo, Mariano Naranjo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias y echar un vistacito desde ahí tan alto por nuestra parte, por la de los que estamos aquí. ¿Eh?
Además, Daniel va abriendo un poquito el día, ¿eh?
Sí, está abriendo, la verdad es que está abriendo. Yo creo que el puente se avecina, esperemos que buen tiempo para todos. Porque sí, al fondo, en el sur, si te fijas en Hontananza, sí, vemos que parece que están abriendo un poquito las nubes.
Venga, pues nos quedamos disfrutando de estas vistas de Madrid, Belén.
Luego le preguntaremos a Jacob Petros a ver qué es lo que opina él de cómo va a ser este puente, que de momento para el fin de semana parecía que venía lluvia y frío, así que tendremos que esperar. Lo dicho, Sergio, gracias.
Tráfico fluido, ¿eh? ¿Sí? Por la Castellana, sí.
Bien, eso siempre está bien saberlo, no vaya a ser que alguien se nos vaya a meter por la Castellana y se nos quede atascado. Hay tráfico fluido y si puede, Sergio, queremos una fotito desde
ahora
esas alturas.
Una foto.
¿Vale? Un besito.
Hasta luego.
Cumplir los sueños es algo que a todos nos gustaría, desde luego, que sucediera. Esos sueños pueden ser más materiales, pueden ser, bueno, pues deseos que tenemos de poder hacer algo determinado y no sabemos por dónde empezar. Pues venga, en eldeseazo.com nos echan una mano.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
ondamadrid.es.
nuestro correo electrónico, en el que puedes hacernos sugerencias, pedirnos canciones, por ejemplo, que sonaran en cinta de cassette, que es justo como terminamos el programa. Nos puedes hacer preguntas sobre lo que te apetezca, también, lógicamente, sobre el tema que ahora nos trae a colación, el mundo de la discapacidad. Ya sabéis que para hablar de ello contamos todos los jueves con la ayuda de Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
También con Carmen, porque todos juntos vamos a ir acercándonos a esas noticias que a lo largo de la semana nos han llamado la atención. Y por eso queremos hacer una paradita en la clausura en el día de hoy en la Universidad de Alcalá de Henares de las jornadas sobre discapacidad y promoción de la autonomía personal. Las ha organizado Farmacocenfe Madrid, también la universidad. Se clausuran con una sesión en la que los alumnos van a exponer sus conclusiones sobre todos los temas que se han tratado, Carmen, durante las jornadas.
Unas jornadas que tenían como objetivo concienciar al estudiante universitario sobre la situación de las personas con discapacidad, sobre sus carencias. Después de todo ello, son los profesionales del día de mañana los que mañana van a dirigir la sociedad, y es muy importante ir quitando estereotipos, bueno, pues para que esa sociedad del mañana sea precisamente una sociedad en la que todo el mundo pueda vivir en igualdad de condiciones.
Isabel Cano es la responsable de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días a todos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros, con Javier, con Carmen y contigo.
Lo mismo digo. Tres jornadas en las que han participado 70 estudiantes. Van a estar también esta tarde en la sesión de clausura. Pero como ya queda poquito, podríamos intentar hacer un pequeño balance, ¿no? ¿Qué tal ha ido todo?
Pues mira, te puedo comentar que he recibido correos incluso de algunos alumnos, pues que como ahora están en la vorágine de terminar las clases, pues a la sesión de hoy de clausura no pueden acudir. Y te puedo decir, porque es real, que nos han comentado que para ellos, sobre todo estudiantes de medicina, han sido las mejores jornadas que en sus 5 años de carrera han acudido. Por el interés, por... Sí, la verdad es que no es por felicitar también pues a Fama, a Javier, a Carmen, a Ana, a Óscar Veloso, que estuvieron con nosotros en todo momento, al profesor Ángel Asunso, lo de medicina, pero ciertamente han estado bien organizadas porque han tratado diversos aspectos muy cercanos, pues por ejemplo la interacción con personas con discapacidad. Ahí tuvimos a Manuel Rancés, que es el secretario de Accesibilidad de FAMMA, de una manera muy cercana, pues explicó cosas que a lo mejor vemos, pero que no, pues que la gente no conoce. Ana Caldito también nos habló pues del programa de voluntariado, se hizo también un circuito en silla de ruedas, hubo una proyección de un corto llamado Ironías de la Vida, que vino el propio director, Ignacio Sepúlveda, etcétera. Es decir, unas jornadas muy variadas en las que se tocó diversos aspectos pues de la diversidad y también de esa promoción de la autonomía personal con el fin de acabar con la palabra famosa dependencia. Esa es la idea que ellos, los alumnos, se han llevado.
Y cambiarla por autonomía, ¿no?
Autonomía personal. Y además eso nos lo machaca mucho el presidente Javier Font.
Ese eres tú, Javier.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes, buenos días.
Bueno, la verdad que sí, que es una cuestión que desde luego es una prioridad para nuestro colectivo, ¿no? El desterrar la dependencia. El por cierto, que la convención de la ONU se aplique de una manera que propicie que la propia ley de dependencia se ajuste a la misma y no que vaya en contra de los principios legales que establece la convención de la ONU, que ratificó el Estado español, que apoyó a la Comunidad de Madrid y que se incumple sistemáticamente. Pero bueno, dicho esto, yo también sí quiero agradecer, por supuesto, la sensibilidad de la universidad, del decano, de todo el equipo que tenéis, que de verdad que sois espectaculares, y por supuesto la sensibilidad que nos lleva a dar continuidad y a creer lo que es la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad de la Universidad de Alcalá de Henares, tan necesaria y tan importante, si nos damos cuenta como, por ejemplo, y doy unos datos si me permitís, hay 7.739 alumnos con discapacidad en las universidades españolas, lo que todavía es un dato porcentual bajo, porque supone el 0,51% de total de los universitarios, y de los que en total el 38,7% todavía estudia pues a distancia, ¿no? Dentro de las 51 universidades públicas y 14 privadas que hay en el país. Creo que es un dato relevante, creo que es un dato en el que el tejido asociativo de la discapacidad debe estar conjuntamente colaborando con las oficinas de integración, y que, bueno, pues que como resultado vemos lo que está contando Isabel, ¿no? Yo creo que los chavales, la verdad, que han interactuado de manera importante. Hemos tratado que sea una jornada lúdico agradable, festiva, como digo, en el que la gente se quede con lo más agradable y de alguna manera también con cierto humor, ¿no? Viendo un poco aquellas cuestiones que ocurren en el colectivo de personas con discapacidad, como por ejemplo cuando una persona va con un familiar o un amigo y pregunta la persona usuaria de silla de ruedas, pero le contestan al que va al lado. Esos temas tan aparentemente graciosos, pues son los que intentamos nosotros erradicar desde lo que es la más estricta normalidad posible, ¿no?
Y queda todavía hoy la sesión de clausura. Isabel, ¿qué va a ocurrir hoy en la sesión de clausura? ¿Qué se va a hacer?
Pues mira, la idea que se tiene es que, por ejemplo, alumnas en concreto, porque son todas chicas de enfermería, han preparado pues unos dos exposiciones, además lo han trabajado mucho, y el resto de los alumnos van a hacer una valoración de las de diversas actividades que se han celebrado también en las jornadas y también pues algunas carencias que ellos hayan visto, que faltan en las jornadas o alguna formación que ellos necesitarían adicional, pues para tenerla en cuenta en las segundas jornadas, porque estas son las primeras, lo cual significa que habrá unas segundas y además yo creo que como decía Javier y Carmen, son necesarias porque incluso en efecto la formación de casi todos los estudiantes con discapacidad es a distancia, pero incluso es que la propia formación virtual no es accesible. Mirad, hace unos días, bueno, la semana pasada, estuve en un congreso internacional sobre formación virtual y, en efecto, uno de los problemas que se achacan es que, por ejemplo, sí, la UNED aglutina al más del 50% de los estudiantes en España con discapacidad y, sin embargo, muchos de sus formatos no son accesibles, o sea que a veces no tiene mucho sentido. Y es que esa accesibilidad nos beneficia a todos, en general, se tenga o no discapacidad.
Si me permitís, hablando de la accesibilidad y demás, nosotros vamos a participar mañana, ya como Fermín Comunidad de Madrid, en el congreso School2.arroba, que tratará de esto, efectivamente, de lo que son las nuevas tecnologías al servicio de las personas con discapacidad para acceder al ámbito de la educación, ¿no? Y es importantísimo lo que acaba de decir Isabel, que no todo está adaptado, no nos pensemos que las cosas está ya todo hecho y que se tiene fácil acceso al ámbito de la universidad porque es complicado. Pero si me permitís, uno de los objetivos fundamentales que teníamos y que tenemos con el contacto con la universidad ya no es tanto nosotros no sabemos nuestros problemas, lo que queremos es inculcar, digamos, la realidad del colectivo de personas con discapacidad a estudiantes universitarios que no tienen discapacidad para que sepan, digamos, de las características y las diferencias y las distintas capacidades que tienen las propias personas con discapacidad. Con lo cual, yo creo que ha sido un éxito. Creemos que eso va a contribuir también a la normalidad dentro de lo que es el ámbito pues universitario y, digamos, la presencia de las personas con discapacidad en la propia universidad y por tanto estamos convencidos de que desde luego hay que seguir dándole continuidad a estas jornadas de sensibilización, de formación y de información de lo que padecen y lo que viven las personas con discapacidad.
Isabel Cano, responsable de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad de la Universidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que continúen esas jornadas, como ya nos has comentado, porque son una muy buena señal de cuál es el espíritu de nuestros universitarios. Mil gracias, Isabel.
A vosotros, muy amables.
Hasta luego.
Hasta luego, Isabel.
Con Javier Fondo nos quedamos, porque él ha hablado ya de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este año se cumple el quinto aniversario ya desde la entrada en vigor. Y es un convenio, además, Carmen, que España ratificó en el año 2008.
Sí, a propósito de esta convención, según declaración propia, leemos, es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Y desde luego, como mejor se puede conseguir esto, es, como decía Javier, estimulando la autonomía personal de las personas con discapacidad en lugar de incidir en la dependencia.
Hacemos un balance de estos 5 años. Javier, ¿cómo anda de implantada esta convención? ¿Se ha respetado? ¿Nos quedan lagunas?
Bueno, yo creo que hay poca voluntad política en implantarla. De hecho, hay algo que nos llama poderosamente la atención. Lo decía antes, ¿no? La propia ley de dependencia, o mejor dicho, de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que aunque sea largo lo tengo que decir, porque el nombre de autonomía personal se solicitó por parte del Ejido Asociativo de Personas con Discapacidad, porque precisamente lo que queríamos conseguir con esta ley era la autonomía personal, ¿no? Y de alguna manera lo que hace esta ley es primar más lo que es la dependencia que la propia autonomía personal, algo que va en contra de digamos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ratificó el Estado español en el 2008 y que posteriormente apoyó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Y en consecuencia lo que estamos diciendo es que la propia convención se aplique y se armonice dentro de lo que es todo el marco jurídico que pueda afectar al colectivo de personas con discapacidad, y el que no, aparentemente, que también se armonice con la propia ley, porque de alguna manera también eso puede beneficiar, desde luego, a la calidad de vida de un colectivo que cada día quiere estar más integrado en la sociedad, y sobre todo porque no se entiende que se ratifique un tratado de estas características y de esta magnitud y que luego pues que haya poca voluntad política de ir armonizando las normas. Por tanto, ahí estamos trabajando, intentaremos presionarle en la medida de las posibilidades para que, desde luego, la propia Ley de Dependencia de la Comunidad de Madrid, a través de los decretos que la desarrollen, potencie más la autonomía personal que la propia dependencia, que al final lo que va a llevar es a las personas a mantenerlas en residencias y a institucionalizarlas, ¿no? Que será lo más barato, pero es lo más caro a largo plazo.
Pues esperemos que además poco a poco también la sociedad vaya también haciendo un cambio, ¿no?, de mentalidad también hacia la autonomía en lugar de hacia la dependencia. Por cierto, Javier, que ayer el CERMI también firmó un convenio importante, ¿no?, también en este sentido.
Sí, la verdad que firmamos un convenio pues a varias bandas, en la Consejería de Asuntos Sociales, la Consejería de Economía y algunas de las empresas que están trabajando en la propia consejería para lo que son la reparación de calderas, la instalación de nuevas calderas y demás. Y resulta que lo que hemos firmado es un convenio pues para que aquellas familias con escasos ingresos y en las que hay una persona con discapacidad, pues ayudarles en lo que es la reparación de sus calderas en los domicilios, y en el caso de que la reparación no pueda ser posible, pues sustituir la caldera por una nueva, ¿no? En cualquier caso, creemos que eso va a ser importante para la seguridad de la propia vivienda y, por supuesto, del propio edificio donde se encuentran, y que, dadas las circunstancias y la crisis económica y, desde luego, los ingresos que se están reduciendo cada vez más para esta parte del colectivo, pues echar una mano hemos visto considerable hacerlo y bueno, pues así lo hemos hecho. Y lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con CERMI o con nuestra federación para nosotros derivar el caso concreto, y bueno, pues ya los servicios de la propia Comunidad de Madrid se ponen en contacto con ellos para primero revisarla, y en el caso de que no se pueda revisar, pues sustituir la caldera. Son 300 revisiones y un total de 100 cambios de caldera.
Pues queda dicho, desde luego que sí, una opción más que interesante. Javier Font, que mañana quedamos en el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Estamos ya con el baile aprendido, aunque sí, sí, ese baile, recuerdo, tenía que ser cada cual de su padre y de su madre. Pero tenemos ya unas nociones para que Onda Madrid no quede mal. Así que, para allá
no
que nos vamos
excusa,
a ir.
No hay excusa, porque no hace falta saber bailar. Hace falta tener ganas, tener alegría, querer estar con el colectivo, para reivindicar esa igualdad de oportunidades, que en definitiva es para lo que se hace ese día. Y bueno, pues esperamos veros y pasárnoslo bien con todos vosotros.
Claro que sí, ahí estará la unidad móvil de Onda Madrid. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Le tocará a Carmen. Carmen va a ser nuestra representación del cuerpo de baile.
Ya estoy ensayando.
Está ensayando. Tenemos que quedar
con Mariano. Ya estamos los dos ensayando.
¿Qué pasa, que vais a marcar un baile de estos de pareja?
Sí, sí, ya. No lo sabe todavía Mariano. Espérate que se entere.
Mariano, tú que nos estás escuchando y que hoy vas con Sergio, mañana te toca baile.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informan los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color.
Bueno, pues llegamos a nuestra biblioteca. Lo hacemos con buen paso para encontrarnos con una novela histórica sobre un personaje que, como se lee en la portada, ha sido político, militar y también leyenda. El general Prim coincide su publicación con el próximo bicentenario de su nacimiento. Su autor, Sergio Fernando Moya.
Sí, Fernando Moya, tenemos que decir que nació en Ceuta, es coronel del ejército español, vecino, por tanto, de Reus, paisano, por tanto, de Prim, experto en tratados internacionales de paz y desarme, ha participado en diferentes escenarios militares como miembro de la OTAN en Kosovo en el año 2000, de la ONU, la antigua Yugoslavia en 93, en Líbano en 2008. Como escritor ha trabajado la novela histórica, como esta en la que nos cuenta quién y cómo fue el general Prim, y otras obras suyas son Postales de Guerra, 1811, La Bella Inútil, El Llanto de los Cedros, Simoneta, El Terror de los Franceses y, por fin, A la Piles. Bueno, vamos a saludarle ya, Fernando. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, bueno, leemos, fue soldado, general, diputado, senador, presidente del gobierno y leyenda. ¿Y podía don Fernando haber cambiado el curso de nuestra historia, de la historia de España?
Sin lugar a dudas. Yo estoy convencido de que si el general Prim hubiera vivido al menos esos 20 años que la vida le debe, en 20 años España hubiera cambiado y no me cabe duda que para mejor.
¿Se sospecha que pudo ser un crimen de Estado, Fernando?
Hombre, yo creo que el crimen de Estado sí, porque por desgracia la vida del general Prim molestaba a muchos. A mí cuando me preguntan que cuál podría decirse en una palabra, cuál fue el motivo por el que murió el general Prim, y yo lo veo, Dios me perdone por la comparación, muy próximo a lo de Jesucristo. Molestaba a lo que existía, a los intereses creados. Uh-huh. Y molestaba a tantos que entre todos lo mataron, y se puede decir incluso al final aquello de que él solo se murió.
Sí.
Bueno, recoge en un diálogo que tenemos por aquí esa frase lapidaria que profirió: lo queréis, pues sea la caja o la faja, con toda su expresividad, ¿no? Como diciendo, consecuente hasta el final, ¿no?
Exactamente. El general Prim había dado muestras de sobra de su generosidad. Yo defiendo a capa y espada su componente romántica. Me atrevo a llamarle el último romántico. Y el romanticismo consiste en eso, en anteponer los ideales a todo, incluso a la propia vida. Y su ideal era España, y era una España con honra, como rezaba el lema de la Revolución de la Gloriosa, y aquella honra pasaba por crear un país que tuviera el orgullo de serlo y en el que no cabían para él los asesinos. Por eso rechazó cualquier protección diciendo: España no es un país de asesinos. lamentablemente se equivocó.
Bueno, adopta la forma de biografía novelada, no de simple biografía, simple entre comillas, claro, lo que le hace mucho más atractivo a la lectura, pero es una investigación exhaustiva, ¿no? Recoge episodios históricos que posiblemente muchos no tengan ahora mismo presentes. Las revoluciones de Cataluña del año 1843, que acabaron con el sitio de Reus, bombardeos de Barcelona por parte de Espartero, su estancia y actuaciones también en tierras lejanas, ¿no? Como Puerto Rico, Turquía, México, África. ¿Cómo ha sido, Fernando, esa labor de recopilación histórica? ¿Cuánto tiempo le ha llevado?
Empezaré por decir que ha sido sencillamente fascinante. Han sido 2 años de lectura devoradora, pero sobre todo he tenido la fortuna de que al anunciar en Reus la intención de hacer este libro, me han llovido, prácticamente puedo decir, libros de amigos, panfletos, libretos, periódicos antiguos y sobre todo, una cosa que he valorado muchísimo, un cuadernillo lleno de anécdotas personales de la vida del general. Con lo cual, colocadas en su momento y a veces contadas en primera persona, creo que ayuda al lector a conocer la dimensión completa y auténtica de este personaje inigualable que para mí es el general Prim.
Y su personalidad, claro.
¿Cómo, perdón?
Decía yo, su personalidad, a través de esas anécdotas, a través de su día a día, sí que es más fácil, ¿no?, conocer a una persona.
Exactamente, exactamente. Yo he dicho que, siendo militar me cuesta mucho trabajo referirme al general Prim sin su calificativo de general. Pero precisamente se lo he querido quitar en el título del libro para poner Juan Prim de Reus a la calle del Turco, porque para mí tiene una dimensión tan amplia que incluso la de general, que me parece para mí excelsa, se le queda corto. Nos quedamos cortos si hablamos del Prim político, del Prim senador vitalicio, del diputado, del presidente del Consejo de Ministros, del observador militar en Crimea, pero es que nos falta el Prim hijo de su madre, a la que rindió un amor devocional siempre, el Prim padre de sus hijos, esposo de su esposa, de Paca Agüero, a la que deparó un amor y un respeto desconocido, porque es una época que todos sabemos en las que se vivía mucho ese ambiente de prostíbulo, digamos, casas de citas, en fin, donde los alivios sexuales se buscaban por allí. No se le conoce nada, no se le conoce ningún escándalo de ese calibre. Yo a Prim lo veo como un personaje realmente digno de admiración y yo sin tapujos lo admiro.
Comienza también con una reflexión, Fernando. Entre el inicio de la regencia de María Cristina, la muerte de Prim, hubo 61 presidentes en ese periodo de tiempo, y aquí en igual periodo, en nuestra transición y años posteriores, llevamos ahora mismo creo que 6 presidentes, y da una idea de la inestabilidad política de entonces, ¿no?
Claro, es una inestabilidad tan enorme que yo creo que nos ayuda o nos debe hacer ver con otros ojos las actitudes y las decisiones del general Prim, porque las decisiones que tomamos todos en cualquier momento de la vida están supeditadas a las circunstancias que conviven con nosotros en ese momento, claro. Yo me he puesto a estudiarme los personajes que hay periféricos en la vida del general Prim y, claro, su rival político por excelencia es el general Narváez, un personaje con quien tuvo una hostilidad abierta y manifiesta, y sin embargo Prim jamás le disimuló sus magníficas dotes de militar. Pero era un hombre que políticamente debía ser para echarse a temblar, porque le preguntaron en una ocasión a Narváez si es que él creía que no tenía enemigos, y dijo, es que no los tengo, ya los he fusilado a todos.
Sí, sí.
Claro, esto nos demuestra un carácter, un tipo de personas con los que Prim tuvo que convivir, que te hace o que te echas para adelante o te devoran, ¿no? Y en esta línea podemos hablar de Espartero, de O'Donnell, y para qué vamos a decir, gente del ámbito civil tan singulares como todos los que desfilan por las páginas del libro.
Fernando, ya muy brevemente para terminar esta interesante conversación, que a su juicio, ¿cuál es la etapa o la faceta más interesante de la figura de Prim? ¿La de diputado, senador, político, militar, observador internacional? ¿Se queda con todas, con alguna?
Me quedo con todas, pero si me pides destacar una, quizás sea movido por mi condición de militar también, creo que su papel en la guerra de África es algo espectacular. Es una carrera a la que él asiste, ya siendo teniente general, ya siendo noble, con títulos nobiliarios, siendo millonario, cualquiera hoy día que vivimos con unos parámetros tan materialistas, diría uno, pero ¿qué pinta este hombre en aquella guerra? Y es que Prim era un militar de una vocación, para mí, extraordinario, lo más puro y más completo que he visto jamás. Sí. Todo esto voy a tener el placer de contarlo el próximo lunes en Madrid, que iré a presentar el libro.
Sí, lo recordaremos oportunamente. Fernando, claro, muchísimas gracias.
Fernando, muchas gracias, hasta luego. Un libro que nos recoge, bueno, pues todos los datos que se han conseguido recopilar de este hombre, Juan Prim, el general Prim, del que tanto y tanto hemos oído hablar, de Reus a la calle del Turco, esta biografía novelada que, como decíamos, nos va a ayudar a conocer desde el principio hasta el fin a este personaje que se convirtió también en un mito, en toda una leyenda. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid. Hasta ahora.
Sus joyas, sortijas con anhelo.